ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Los tenores entran a la cancha. Cantan cada gol y cada jugada. La pasión que llevas dentro. Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase. Aquí comienza el show de los tenores.
Necesita mucho trabajo en cancha, pero también bastante labor de escritorio. Colo Colo ya lista sus argumentos para defenderse de la inminente citación al Tribunal de Disciplina por los coletazos del Superclásico. En lo futbolístico, Carlos Caselli le mandó un recado a Gustavo Quinteros y a la dirigencia Alba.
Colo Colo está en un recambio. Colo Colo no tiene el mismo funcionamiento del año pasado. Colo Colo va a sufrir mucho en Copa Libertadores, porque claro, lo puede alcanzar para el Campeonato Nacional, pero para Copa Libertadores le falta mucho. Parece que un par de meses va a empezar la Copa, ojalá recupere. Y ojalá los que están entrando puedan llegar a tomar un nivel para estar en Colo Colo. Colo Colo no está para pasar una ronda en Copa Libertadores América.
Entérate junto a los tenores de ADN también de los descargos de Colo Colo y de la grave acusación del Club Social en contra de Azul Azul.
No es de equipo grande.
Referentes de la U analizaron el presente futbolístico de los azules y la falta de protagonismo en Macul. Víctor Hugo Castañeda criticó a Mauricio Pellegrino por desperdiciar el potencial ofensivo de Darío Osorio.
A lo mejor a la gente le importará un comino, que me preocupa a mí, pero el hecho de que Osorio esté más preocupado de defender que de atacar, creo que no es una buena señal pensando en lo que significa la U.
Unión Granítica. El mediocampista de Universidad Católica, Cristian Cuevas, desmintió que el camarín cruzado esté sufriendo algún tipo de crisis de convivencia. Según el Simbi, el equipo sigue muy fuerte y con ganas de mantener el liderato en el certamen.
Lo desmiento totalmente, el grupo está bien, el equipo está bien. Siento que sí nos dolió mucho la eliminación de la Sudamericana, pero no va relacionado con eso. Creo que el equipo está consciente de que podemos seguir mejorando, haciendo muchas mejor las cosas y confiamos en nosotros.
Todo por nada. Como título de teleseries,
¿eh? Sí.
Coquimbo Unido consiguió anoche ante Cobresal su tercera victoria en línea. Sin embargo, podría perder los tres puntos por utilizar un jugador que no figuraba en la planilla oficial.
Opa.
Hasta anoche, Esteban González, ayudante técnico de los Piratas, destacaba la seguidilla de victorias de su equipo.
Acá todos representamos Coquimbo Unido y queremos lo mejor para la institución. No es fácil, tres triunfos consecutivos en primera división después de mucho tiempo, entonces el convencimiento de los jugadores es muy importante para desarrollar una idea que tenemos nosotros.
Otro clásico ornitológico.
Ornitológico, a ver, quiero escuchar eso.
Los Canarios de San Luis recibirán esta tarde en Quillota a los Caturros de Santiago Wanderers en uno de los partidos más atractivos del torneo del ascenso. Daniel Viveros, defensa de los locales, se refirió a la posibilidad de alcanzar la punta de la primera B.
Una linda opción de quedar primero, pero tenemos que tomar el partido como también tomamos lo otro, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y afrontarlo de la mejor manera. Tenemos que hacer nuestro juego para así poder quedarnos con los tres puntos en casa, que es lo más importante, sernos fuertes de local.
Del Hotel California a la cancha. Después de un día de descanso, Cristian Garín y Alejandro Tavilo vuelven esta tarde a la pista para los octavos de final de Indian Wells. Mientras el 2 de Chile enfrentará al español Alejandro Davidovich. Lo dije bien, Hernando, ¿no?
Foquina, te faltó.
Ya, el zurdo se medirá con el estadounidense Frances Tiafoe.
Y en ADN.cl.
Ese era apodo, ¿no?
No, el apellido.
Ah, ¿cómo es? Perdón.
Tiafoe.
No, pero ¿y el otro de Davidovich?
Ah, Davidovich Foquina.
Foquina.
Claro, apellido compuesto.
Hágame una Foquina, por favor. Revisa la importancia que Gabriel Suazo le atribuyó a Eduardo Berizzo en su arribo al Toulouse. Mira el real estado de la cancha de Santa Laura luego de los masivos recitales de los Bunkers en Plaza Chacauco. Y chequea además el formato aprobado por la FIFA para el próximo Mundial de México, Canadá y los Estados Unidos.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Líder supremo. Oh, señor Mañillera.
Una leyenda de la música para abrir este martes junto a los tenores de ADN. Está cumpliendo 89 años. Lo ayudó a Michael Jackson a hacer Thriller. Compositor, productor, pero de verdad, de los grandes, grandes. ¿Eh? Quincy Jones, feliz cumpleaños. Estuvo detrás de We Are The World. Estuvo con Miles Davis también.
Me pilló.
Le gusta Chupete, ¿ah? Quincy Jones. Todos los días Chupete aprende algo más. En compañía de los tenores y la banda.
Lo que usted diga, señor Manguera.
¿Lo tenía en su repertorio, Chupete? No, ahí está.
¿Yo?
Qué grande, Quincy Jones. Hay un documental muy recomendable, ¿ah? De Quincy Jones con toda la historia de su música y de su obra. Este es como gusto de Hernández y de la gente que de los 80 para adelante ha escuchado mucha radio y ha trabajado también.
Sí, radio. Claro.
Este gusto de radio controlador de FM así, vieja escuela.
Claramente.
Con puros zorrones nomás, pues.
¿FM o AM?
No, FM.
FM, claro, FM, FM.
Claro. Música riquita, así, ¿cachai?
Claro.
Ese era el concepto. Ay, no corrida.
¿Me puede explicar el término riquita?
Un tema riquito,
para...
un tema riquito. ¿Ah? Un tema
¿Cuál
riquito,
es el, te, el, pero el concepto riquito?
Es como, no sé, en, no sé si te voy a interpretar bien, Hernández, o a los amigos de la radio, pero como ese tema de FM, ochentera, noventera, pero que sonaba bien, así, con buen claro. sonido. Así. Como la música. A ver, Leo, invita gente a tu departamento.
Ya, invito.
Tiene este tema de fondo, así, sonando, ahí como para entrar en confianza, ¿eh?
Mucha gente, digamos.
Puede ser mucha o puede ser poca, lo que usted quiera.
Sí, no, pero me refiero, usted me entendió.
Entonces, van cuatro.
Ahí está.
Van cuatro. Usted, su amigo y dos amigas.
Sí.
Claro.
Entonces, es este tema.
Entonces su amigo llega y le dice, ponte un tema riquito. Y usted,
claro.
Y
mira, para que
lo entiendo el mejor. Gesto técnico que hiciste. Pero viste cómo es el gesto técnico de Costas para la gente que está escuchando solamente. Pongo la música y hizo el gesto de poner un disco.
Un tema riquito.
Claro.
Un tema riquito.
Este es un tema que tú en los 80 hubieras grabado en cassette.
Claro.
Por ejemplo.
Claro, que no se podía. Te dedicaban un tema y vos no podías, o sea, y tenía que esperar que. Ahí va el tema y empezamos a grabar.
Muy de la concierto, pero de la concierto FM 101.7.
Exacto.
De esa concierto.
Y uno tenía que estar muy vivo, era dedo rápido, porque la concierto te metía una marca de la radio. Y uno quería que la grabación quedara limpia.
Ay.
Entonces tenía que hacer justo el clic ahí para que no quedara mordida la canción. Por
claro,
la grabación.
Y si no te mordían la canción al final, cuando también, ya terminaba para que no la grabaras entera.
Exacto.
Pero uno llamaba para pedir temas. Le voy a llamar a Chupete para pedirle algún tema después.
Qué buen dato me aporta.
¿Qué tiempo, ¿sí?
Qué buen dato me aporta Andrés Huerta. Escuchó radio y reaccionó de inmediato, Andrés Huerta. Actuó además en El Príncipe del Rap, Quincy Jones. Porque era el productor de la serie, El Príncipe del Rap. ¿Cómo le va, Jan Bosellur?
Todo bien.
¿Usted escucha así como?
Hola, Jan, ¿cómo estás?
¿Cómo le va?
Más ajenos para.
Estará bien.
Estuve con tu hermano el sábado.
Dejemos estas tatitas así como los Muppets, ¿ah? Estas tatitas que hablen un rato, así después hablamos de fútbol.
Disco. Ya,
oiga, estuve ese día en la transmisión, en la previa. Vio, por supuesto, con mucha atención el superclásico. Pasadas las horas ya, ¿algún concepto, alguna reflexión, ya que se integra la semana de los tenores, el tenor bicampeón de América?
Es Jan, ¿verdad?
Así es, sí. Espero que
estuve con
bien.
Tu hermano el sábado.
A lo sufrido el otro día en el estadio. Yo creo que ahí todos estamos más o menos de acuerdo en el diagnóstico futbolístico. No fue un partido lindo, ¿no? Un partido lindo de ver. Tampoco lo jugaron lindo. Después, en el catalogar, si la U jugó. En el caso de la U, si jugó bien o no, yo creo que el técnico en muchas fases del partido debe haber quedado contento, porque un equipo que, como Colo Colo, con buenas individualidades de mitad de cancha para arriba, que salir ileso del Monumental para la U, yo siento que en esta etapa donde está haciéndose fuerte y está creando estructura a nivel de grupo, si bien me imagino que no van muy contentos, pero salir ileso al Monumental me parece que es una buena cosa para seguir enrielando o para seguir preparando esta pelea de campeonato, porque hoy día la U, después de esto, sigue tercero o segundo, no me recuerdo muy bien. Entonces me parece que dentro de eso está bien. Ahora, si esto sigue así y el próximo año sigue Mauricio Pellegrino, ya creo que las exigencias van a ser otras, ¿no? Desde el punto de vista de la propuesta. Pero yo creo que para ser la primera vez que le tocó ir al Monumental, me parece que salir ileso no es una mala cosa.
¿Qué destaca Rodrigo Hernández en el arranque?
No, yo estoy de acuerdo con Jan, o sea, porque de pronto a la U se le exigía mucho en función de su condición de equipo grande, pero desatendiendo la historia reciente, y más que reciente, la historia de dos décadas, porque la U además tenía que ser pragmática y funcionar a sus intereses en este minuto, que es mantenerse en la parte alta de la tabla, no decaer, no romper esta rachita de cinco partidos sin perder, que no es menor, Y por lo tanto, haber rescatado un punto en el Monumental más allá de la forma, me parece que finalmente doble checo, o sea, objetivo cumplido.
Burgueño, ¿quiere abrir los temas en este arranque? Así un
usted pico... manda, usted, yo juego. Usted tira la pelota y yo la recibo. Y
algo que haya escuchado los titulares, tal vez, que quiera profundizar ahí.
Que me sorprendió los de Coquimbo. El tema de... Estaba revisando la planilla. Sí. Estaba viendo aquí en ADN.cl. Póngale la música si quiere. No, en el banco de suplente Carmona.
No, pues entró por Parragué.
No, está Pinto. Reviso la tabla. Pinto, Palavecino, Pavés, todo con P. Bravo, Orellana, Rivera y Barrientos.
Ya. Y Coquimbo se defiende. Dice que hubo un problema en la transcripción, que ellos la mandaron bien.
Como ayer Audax cuando pone el cambio del 19 por el 9, y, o sea, era el 9 y no era el 19, que era para hacer tiempo.
Por eso la queremos tanto, la Chilean Premier League.
Ya anotamos tu dato, Leo.
Gracias, Nico. Espero que anote el dato para el miércoles, Nico.
Sí, por supuesto. Oye, está buena esta también. Soul Bossa Nova puede ser esta, ¿no? La que viene en Austin Powers, ¿no? También música de Quincy Jones. No sé si está entre la categoría riquito. Esto podría ser como una sección de chupete en los tenores, ¿no es cierto? La característica.
Sí, pero no creo que sea su música.
No, por supuesto que no.
No es gusto de chupete.
¿La conocía Manolo Fernández? ¿Conocía el trabajo, el talento de Quincy Jones? ¿A quién hoy día celebramos?
¿Es tu amigo?
Sí, claro. Sí. Sí, ciertamente. En un día además de mucho, claro, fútbol, estaba mirando, ya activamos los radares para entender que hay Champions League hoy día, eso, que tenemos Championship con participación de un equipo de chilenos, el Watford de Francisco Sierra Alta, y hay primera vez, ¿no?, que engalana también la mesa de los tenores a esta hora con las camisetas de San Luis y Santiago Wanderers, gentileza como siempre de
San Luis.
David Tifosi, de Tienda Tifosi, y nuestro amigo David Marambio, ahí está. San Luis Wanderers, un San Luis que si gana puede terminar puntero de la Serie B de nuestro fútbol.
Arroba Tienda Tifosi, ahí está el clásico ornitológico, como decíamos en los titulares. ¿Le gustó esta música, chupete?
Lo que no logro es linkearlo con la efeméride.
¿Usted, Borgueño, quería apuntar algo?
Sí, el otro día el arquero de San Luis de Quillota en el partido con Temuco tenía anotada en la botella de, como diría Bilardo, de Gatorade.
¿Ya?
Tenía anotado todos los, o sea, tres pateadores de penales. ¿A dónde? O sea, tenía dos botellas de agua. La botella,
era eso.
Claro, la botella de agua normal y la otra en una botella verde de Gatorade. Los tres pateadores, posibles pateadores de Temuco.
Perdón, ayer lo estaba escuchando, me gustó mucho los debates que se dieron, me encantó. ¿Sí? Me encantó los debates que se dieron con respecto al VAR y con respecto a la posición de Darío Osorio, estuvieron muy buenos. ¿Ah?
Bien, pues me hicieron agregar algo.
Sí, me hicieron grata la tarde. No tenía intención de agregar, pero era solo lo quería decir.
Ya, gracias.
¿Cómo no? Ya lo escuchamos a Víctor Hugo en los titulares. Desde, en el momento la U tiene que agregar. Yo, no quiere decir eso que lo estoy pompeando en aire, vos y ahora.
Claro, no me pautee.
Oiga, lo último, para que no se nos vaya. Para que no se nos corte el hilito musical. Algo que decir, ¿cómo lo pasó, señor?
No, vi una foto, el autodenominado sexto búnker.
Claro,
una foto en Instagram.
Me autodenominé así a propósito de lo que una vez hizo Your Best con los Beatles. Entonces yo creo que son ellos, ¿no? Nuestros Beatles. No, fue muy lindo. Sobre todo generacionalmente, yo creo que en Chile tenemos a veces necesidad, no teníamos referente o no tenemos tanto referente tan masivo donde una canción te pueda impactar tanto. Estos muchachos tienen muchas canciones y hay algo que a mí me encanta, más allá de la calidad musical, que fue un show de nivel mundial. He tenido la oportunidad de ir a diversos shows, tanto acá como en el extranjero, y la verdad es un show de nivel mundial. Entonces hay que felicitarlos por eso, los ingenieros en sonido, todo, imágenes, luces, nada que envidiar a los grandes espectáculos que se hacen en el mundo. Pero a mí lo que más me gusta, y como dije, de Maya, es su calidad vocal, de las letras, de los acordes que a uno lo acompañan, es que uno ve en ellos el chileno común que logró cumplir su sueño. Son tipos de Talcahuano, de otra región del país.
Unos apuestos, muchachos.
Así es.
Que parecen exfutbolistas de Fernández Villar.
Entonces eso me encanta. Me encanta que sean el chileno medio, que a costa de esfuerzo, de trabajo, lograron estar ahí. Es muy recomendable el libro que escribe uno de los hermanos Durán también, en donde uno, más allá del origen de las canciones, uno puede ir viendo este recorrido que han tenido chicos de Talcahuano, que llegaron acá a pensión, que llegaron a estudiar, con todo lo que significa para eso. Incluso hay gente que no le da el valor, pero es importantísimo.
Reivindíquese, chupete. ¿Cómo se llama la canción que estamos...? Ya se empieza a pegar esta nueva canción de los Bunkers. ¿Cómo se llama?
El nuevo single de los Bunkers, que se llama Rey.
Ah, muy bien.
Y que suena así.
Fíjate los dos días. Oiga, vos, mucho cariño para Rodrigo Hernández. Después del show ahí estaba Fernando González y otra gente.
Sí. Todos acordándose del que más sabe.
Preguntaban por el que más sabe.
Sí, por el que más sabe.
Tengo que decir la verdad.
Y mucho cariño para los tenores.
Borrón y casa nueva con pintura y adhesivos Lanco. Comienza una nueva oportunidad para hacer esos cambios que tanto has deseado ver en tu hogar. Cumple esas metas y diseña el hogar de tus sueños en tienda.lancochile.com. Lanco, pensamos en grandes productos y lo hacemos realidad. Me confirma Fernández, esta edición de martes trae futbolómetro.
Sí, pues claro, y está calientito, con los partidos de anoche que cerraron la jornada transitoriamente. Recordemos que está pendiente el partido entre Palestino y Magallanes, con los empates 2-2 Audax Italiano y O'Higgins y la victoria de Coquimbo 2-1 frente a Cobresal.
¿Cambiar el teléfono? ¿Es tu amigo?
Sí, cambiar el teléfono por el último o ahorrar. Tú eliges. Sabemos que es difícil, por eso piensa si lo necesitas. Caja Los Andes, en alianza con Soyfocus, te entregan una forma de ahorrar a través de la app Caja Los Andes o en cajalosandes.cl.
Colo Colo.
Vamos de inmediato a las informaciones en El Cacique. Usted, Cristiana de la Soto, tuvo la oportunidad de conversar con el presidente del Club Social.
Sí, con Matías Camacho, respecto a los incidentes que han ocurrido en el Estadio Monumental, en el clásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, porque se sigue jugando fuera de la cancha este partido, siguen los coletazos, vienen las responsabilidades, las medidas que se tienen que tomar para los próximos eventos, para el próximo espectáculo, el próximo partido en la cancha del Estadio Monumental. Veremos si es que es sancionado o no. Hoy hay Tribunal de Disciplina de la ANFP, veremos si es que es citado el cuadro popular, cómo se va a defender para ver en definitiva si es que hay o no sanción para los próximos compromisos de local. El presidente de Blanco y Negro y también del Club Social y Deportivo Colo-Colo han, Colo-Colo, Blanco y Negro entregó un comunicado donde han rechazado todo lo ocurrido en el Estadio Monumental. Lo propio lo hizo el Club Social y Deportivo Colo-Colo, repudiando todo lo ocurrido en el Estadio Monumental en este superclásico, y además tienen que asumir responsabilidades, se tienen que tomar medidas. Esta es la primera reflexión, la primera respuesta del presidente de la corporación, Matías Camacho, y lo escuchamos en ADN.
Nosotros condenamos enérgicamente los hechos de violencia ocurridos en el pasado día domingo, pero no basta solo con condenar, sino que también hay que tomar medidas concretas, y por eso nos hemos puesto a disposición también de las autoridades y de Blanco y Negro, quienes deben asumir su responsabilidad como organizador del espectáculo en la implementación de todas las medidas de seguridad correspondientes para resguardar a las miles de familias, a los miles de hinchas pacíficos que asisten al Estadio Monumental semana a semana entregando su apoyo al equipo. Esperamos que las sanciones sean acordes. También sabemos que en el pasado muchas veces con Colo-Colo se mide con una vara distinta, y esperamos que esta vez eso no ocurra y las sanciones sean ecuánimes de acuerdo a la gravedad de los hechos y a los criterios generales que se aplican en los demás eventos y en los demás recintos.
Bueno, en el comunicado del Club Social también cuentan que están a disposición de Estadio Seguro, de la delegación presidencial, de Blanco y Negro. Bueno, emplazan también a Blanco y Negro, que tiene que asumir la responsabilidad de la organización del espectáculo, en este caso de los partidos en el Estadio Monumental. Pero tenores, se arma otra polémica respecto a los incidentes, porque ahora hay imágenes donde se ven a hinchas o barristas de la Universidad de Chile en el sector de La Panuy, en el Estadio Monumental, en este clásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, pero también hay testigos, hay gente que vio obviamente estos barristas ingresar, que estaban instalados ahí en el sector de La Panuy, en el Estadio Monumental, barristas de la Universidad de Chile. De esta denuncia nos cuenta también el presidente de la corporación del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Matías Camacho.
Tampoco podemos dejar pasar que el día domingo se pudo ver en las imágenes y directamente aquí en vivo en el estadio cómo en el sector de Rapa Nui, donde estaba instalada la gente de Universidad de Chile, habían barristas de ese club, barristas históricos y públicamente conocidos por los propios medios, personas con prontuario criminal, y será Universidad de Chile quien deba responder cómo es que esas personas con esos antecedentes penales y con ese historial de violencia pueden acceder a esos tickets de reciprocidad que son entregados por los clubes para las delegaciones respectivas.
Desde Colo-Colo se defienden tenores, además que se entregan entradas de cortesía al club visitante, que no hay otra fórmula de que estos barristas de la U hayan podido ingresar a esa zona, a esa tribuna del Estadio Monumental. Por lo tanto, lo que se deja en evidencia acá, o lo que se denuncia, es que están investigando, Blanco y Negro lo está investigando, pero aquí lo que se habla es de un nexo entre la dirigencia de la U. Veremos cómo responde la dirigencia de Azul Azul
a esta denuncia, digamos, este nexo entre los barristas y Azul Azul, porque no hay otra fórmula de ticket que hayan podido ingresar a esa zona.
Se defiende Colo Colo, es grave la denuncia, queremos ir rápido al fútbol también, pero estos son temas importantes, Rodrigo Hernández.
Sí, hay que acreditar también el origen de esas entradas, porque acuérdate que esta historia no es nueva y en algún momento ocurrió con una pelea bastante feroz entre hinchas de Colo Colo y de la Católica en San Carlos de Apoquindo, cuando los hinchas de Colo Colo estaban en la tribuna preferencial y los hinchas de Católica, bueno, saltaron la reja para ir a golpearlos. Y después se supo, por la información que teníamos... ¿Ah?
El mismo día de Miguelito.
Así es, sí.
Que esas son, lo que pasa es que son entradas a las que acceden los jugadores. Y los jugadores muchas veces le entregan a amigos, y esos amigos a veces tienen un amigo que está en la barra, o parece de la barra, o se viste como la barra, digamos, y todo se entremezcla, ¿te das cuenta? Y es el mismo fenómeno que se repite ahora. Ahora, si es que efectivamente esas entradas tuvieran otro origen, fueran los dirigentes los que eventualmente a través de alguna sesión le entregaron a los barristas de la U, sería sumamente grave, digamos, pero hay que acreditarlo. Claro, pero en el caso de Colo-Colo, eran entradas de jugadores de Colo-Colo a amigos o familiares que finalmente generaron...
Eso en San Carlos.
En San Carlos, y que yo creo que es aquella vez ya tendría que eso invitarnos a la reflexión de si esta figura a lo mejor tiene que eliminarse nomás por razones de seguridad. Claro. Porque si no, imagínate, o sea, siempre esa gente va a tener que estar con la boca callada, sin ningún color, digamos, siquiera cercano al equipo de sus amores, y con el riesgo permanente de que te puedan sacar la cresta. Entonces yo creo que al final cortar por lo sano y...
No resultó nomás,
pues exacto.
Pero este es otro tema, Carlos, el tema de investigar el nexo, si efectivamente los dirigentes le entregaron a la barra, uh-huh. Es un tema gravísimo, de hecho está en las bases de la NFP.
No está claro, no se puede.
Sí,
y está penalizado.
Es otro tema. O sea, es otro tema además de los incidentes.
O sea, es una de las tantas.
Es una teoría como para decir, nosotros dejamos la CA, ustedes también hicieron esto. No es teoría de empate. No debiera ser. O sea, claramente son dos cosas, y las dos cosas gravísimas. Lo que pasó el otro día en el Monumental, y se suma a esto, que también es grave. O sea, si los
dirigentes... Bueno, una facción minoritaria también de la barra de la U, que ingresó primero al estadio y antes que empezara a llegar la gente de Colo-Colo también hizo destrozo en el estadio, digamos. Pero esos son hechos que tienen que ser analizados en su mérito y de manera individual y que no tienen por qué, digamos, empatarse o equipararse con todo lo que ya sabemos que ocurrió.
No se empatan.
Sí, sí. ¿No? En ningún caso.
A mí lo que veo, y la verdad uno pierde un poquito la esperanza, principalmente por cómo afrontan este tipo de problemática las dos dirigencias. Uno esperaría un poquito más de una mirada más, de una mirada de industria, de mejoremos esto, este tipo de problemas deberían afrontarlo en conjunto y no por separado, acusándose y buscando la pelea chiquitita, tú hiciste esto y mira, y después eso reprodujo otra cosa. Entonces, lo más probable es que no termine nunca esto. Así está difícil generar política e ir en contra de los violentistas, todo lo contrario, pareciera incluso que cada dirigencia defienda a sus violentistas, como que no, mira, fueron los míos primero, están reaccionando a los que hicieron los tuyos. Entonces uno ve con cierto, desilusión la manera de cómo afrontan el tema de esta problemática que es tan grave, porque hay un número importantísimo y grandote de gente que va al estadio a disfrutar y no tiene pero nada que ver con la violencia.
Sí, ya viene la versión que nos van a compartir nuestros compañeros, en este caso Gonzalo Álvarez, qué dicen en Azul sobre este asunto. Ahora, para cerrar el capítulo, yo no sé si son tontos ellos que no son capaces de organizarlo bien o nos quieren hacer tontos, digamos, porque esas entradas no debieran ser nominativas. La persona que nos está escuchando hasta ahora, ¿cuántas veces le pistoletean el carnet de identidad para entrar al recinto?
Pero esas son las de...
¿Pero por qué esas entradas no pueden ser nominativas?
Claro,
por supuesto.
Eso es lo que dice Hugo, que tendría que sacarlos.
Tendríamos absolutamente la identidad de quiénes estuvieron allí, quiénes a lo mejor ocasionaron desorden, no tengo idea.
O sea, que los dirigentes y los jugadores...
Las cosas?
Que los dirigentes y los jugadores entreguen entradas esas
de cortesía
cuando sos local. No cuando son visitantes.
Bueno, pero tendrían que ser...
Pero es que la figura existe, pues yo creo que ya se vio que no funcionó nomás.
Ya, avancemos. Es larga la introducción. Somos tontos, sí, no pesados. Oiga, Ávila Soto, en lo futbolístico, crítico Caselli, ¿ah?
Sí, muy crítico. Voz autorizada para hablar de Colo-Colo, el rey del metro cuadrado, Carlos Humberto Caselli, es el máximo goleador en la historia del cacique con 208 goles. Le tiene poca fe, ¿eh? Poca esperanza el ex histórico goleador de Colo-Colo a lo que vaya a ser el equipo en la Copa Libertadores de América por lo que viene mostrando en el campeonato nacional. Escuchamos a Caselli por ADN.
Colo-Colo está en un recambio. Colo-Colo no tiene el mismo funcionamiento del año pasado. Colo-Colo va a sufrir mucho en Copa Libertadores porque, claro, lo puede alcanzar para el Campeonato Nacional, pero para Copa Libertadores le falta mucho. Parece que un par de meses va a empezar la Copa, ojalá recupere. Y ojalá los que están entrando puedan llegar a tomar un nivel para estar en Colo-Colo, que es lo que se parece lo que uno necesita. Colo-Colo no está para pasar una ronda en Copa Libertadores América.
El más grande.
¿Estás de acuerdo con lo de Caselli y Jambo Seyur?
Pucha, que el fútbol es muy dinámico, va cambiando, hay un sorteo de por medio, entonces el tema de lo que hoy día pareciera ser muy cierto, en 20 días más ya no lo es porque hay rendimientos que van cambiando, entonces claro, a simple vista y la primera impresión que da, y lo hemos dicho un millón de veces, y creo que incluso hasta la dirigencia, el cuerpo técnico de Colo-Colo también así lo sienten, es que este plantel con respecto al que venía teniendo Colo-Colo ha bajado un poco y están en esa construcción. A lo mejor sin llegar a los estándares que tenían antes, pero sí hacer un equipo competitivo que le alcance. Pero de aquí a que empiece la Copa hay un tiempo aún y está por definirse. Yo creo que esto es como una noticia totalmente en desarrollo.
¿Usted es burgueño?
Hoy la mirada de Caselli se acerca a la realidad, digamos. Me parece que está complicado este Colo-Colo. Tiene distintas... ha desmejorado en algunos aspectos que, más allá de estar...
Desmejorado, claro, me gusta eso.
Y sí, ha desmejorado. Ayer el Tigre me pedía un dato de, por ejemplo, del lugar donde hacía la presión en 2022 y en 2023, ¿sí? Donde presionaba Colo-Colo la salida del rival. Te voy a poner solo un ejemplo que era bien, bien específico y bien característico de Colo-Colo 2022. Y la zona donde presionaba el año pasado era mucho más alta y, de hecho, era el equipo con mayor intensidad de pressing en 2022. Hoy está cuarto en ese ítem. O sea, son cosas que van desmejorando del equipo del año pasado. Creo que también tiene que ver con la cantidad de cambios que ha tenido en el equipo, claramente, que está recién acomodándose. Me puedes decir, van ocho fechas, pero ese tema de pressing era muy importante y es mucho más trabajo que otras cosas. Además le faltó Gil durante mucho tiempo y en esa presión era importante. Por eso, en algunos aspectos, puedo coincidir con Caselli. Todavía falta, digamos, falta y también de lo otro es que depende del grupo que te toque. O sea, no, también ese factor de la bolita, cuando salga la bolita el 27 también va a influir a la hora si pasas o no.
¿Cómo entra en este debate, Rodrigo Hernández?
Yo creo que Jan tiene mucha razón, porque hay que darle crédito a Quintero respecto de que él en su momento hizo jugar bien a Colo-Colo. O sea, Colo-Colo en algún minuto fue una fuerza colectiva importante, el equipo tenía muy buen funcionamiento.
Sobre todo el contexto del que venía.
Exacto, exacto. Y ahí es donde uno, claro, tiene que hacer el ejercicio respecto de la capacidad de un jugador versus otro, porque ahora puesto por puesto vamos a ver si es que realmente los que llegaron están a la altura, son más o menos, y desde ese punto de vista hay una diferencia. Y esa diferencia la va a marcar finalmente el rendimiento y sobre todo el rendimiento en la alta competencia, pero yo le reservaría le daría crédito a Quintero, porque Quintero ya lo hizo una vez, hizo jugar bien a este equipo, y Colo-Colo, bueno, esperemos a que Colo-Colo funcione con un Gil recuperado, hay que darle un poco de margen a Palacio, creo que Lescano va a tener que tener una oportunidad también como titular en algún minuto, hasta ahora siempre entrando desde atrás. Me preocupa, por ejemplo, pensando en el bienestar del fútbol chileno y que Colo-Colo avance, que Colo-Colo a veces se ve un equipo un poco desbalanceado, porque Fuentes le dio estabilidad al fondo, pero proyección por el lado derecho, por ejemplo, en las cargas del partido frente a la U, la mayoría de las jugadas asociadas y de peligrosidad o que terminaron con un centro fueron preferentemente por el lado izquierdo. A lo mejor hay un desbalance ahí que no sé si ahora Fuentes trae en el acomodo o qué, pero el equipo a rato tiende a cargar menos por la banda derecha. Es un trabajo que hay que hacer y bueno, la Copa está a la vuelta de la esquina.
Volviendo a la comparación con 2022, cuando atacaba por afuera era con duplas, es decir, primer semestre, Opaso Solari y por la izquierda Suazo Costa, ¿sí? Hoy no te ataca con los dos laterales. Bimber no,
pero no es
un
que
lateral.
Quintero haya cambiado la idea, pues.
No, en el fondo es la característica de los jugadores.
Exacto.
O sea, Bimber no es un lateral de llegada, ¿sí? De hecho, jugó mucho tiempo y me parece que el mejor lugar donde lo hizo fue de tercer central, jugando con línea de tres en la calera. Pero te da otras características que no tenía Suazo.
Tampoco se lo va a dar Fuentes, dices tú.
No, tampoco.
No,
pues, no, ninguno de los dos. Y complementando, pero mira, yo veo similitudes en algunas características futbolísticas de Bimber y Gabriel Suazo. Los dos conducen. La manera de irse sumando en ataque es de una manera que a veces conducen, que uno dice, ¿sabes qué? Para la posición de lateral a veces no es tan bueno que conduzcan tanto. Ah, pero Gabriel Suazo derribó todos esos mitos. O de repente te sale con un caño en zona defensiva. Bueno, derribó todos esos mitos Gabriel Suazo y lo hace bien. Y yo en ese sentido veo muy parecido a Bimber. Más que pasador vacío por fuera, lo veo muy llegando de forma asociativa y creo que por ese lado puede resultar más. Lo de Fuente lo veo claramente como resguardando la zona defensiva, cerrando la banda y apostar porque el duelo, ojalá en muchas ocasiones lo vaya a tener volado el que juegue por ahí, pero lo veo incluso llegando a mitad de cancha y siendo apoyo más que pasando. Que puede pasar alguna vez, seguro, pero yo creo que van a ser las menos.
Más de defensa de taca-taca, que no va a avanzar
líneas. Vos, pensando que viene la Copa Libertadores, ¿cuánto margen de mejora tiene Colo-Colo?
Copa Libertadores.
Como tú, no hay otro igual. ¿Y cuáles son los aspectos hoy día que tú consideras más débiles de cara, digamos, al desafío internacional que tiene Cacique? Después del partido, Gustavo Quintero hablaba de... le endosaba un poco la responsabilidad a la U de venir a meterse atrás. Y él a lo mejor se imaginaba, cosa que yo tampoco me imaginaba, una U que iba a salir a llevárselo por encima. Y que le iba a plantear un partido de golpe y golpe. Uh-huh. Bueno, la Copa Libertadores lo más probable es que le presente situaciones muy parecidas en donde incluso vemos que equipos brasileños no se ponen rojo un poquito en meter dos líneas de cuatro, uno por delante esa línea y un delantero. Bueno, esas son las problemáticas que va a tener que tener Colo-Colo con los rivales de Copa Libertadores, en donde va a tener que ser lo suficientemente lúcido, paciente para pasar esas defensas. Yo creo que en ese sentido es lo que más debería mejorar Colo-Colo, en encontrar ese pase, esa conexión. Por eso está bueno que Gil tenga mucho más horas jugando, está bueno que Palacio se vaya integrando de la mejor forma, porque yo siento que es la forma.
O sea, va a tener el mismo partido que tuvo contra la U, pero con mejores rivales incluso. O sea, en algunos... A ver, los equipos argentinos cuando salen no van a salir al golpe por golpe. Ni siquiera el River de Gallardo jugaba así. O sea, tenían algunos... Cuando jugaba de local cambiaba. Pero jugando afuera te planteaba otro tipo de partidos. Lo que pasa es que en la salida rápida, ahí sí te hacen daño.
Avanzan.
Bueno, Ávila Soto, vamos...
De hecho, perdón, Solari es suplente hoy en River.
Por supuesto, vamos a ir complementando con la información de Colo-Colo, lo que usted tiene, lo que viene para el cacique. Hermano. Reacción inmediata a lo que recién comentábamos, ¿ah? Me acreditan que son 100% nominativas las entradas que se le entregan incluso a los dirigentes del equipo visitante y a quienes forman parte de esa delegación. Así que si todo está en perfecto y queda todo tan registrado, entonces la identidad de las personas que supuestamente son barristas de la Universidad de Chile podrá ser acreditada en las próximas horas.
O sea, tiene que haber una lista, claro. Una nómina, pues si son nominativas, una nómina.
Exacto.
De todos los que fueron.
Bueno, vamos a ver si funciona también así. Hoy, Gávila, ¿qué viene para Colo-Colo? ¿Cobresal el próximo desafío?
Sí, el próximo sábado a las 6 de la tarde en El Salvador es el próximo desafío de Colo-Colo. Hoy recién volvió a los trabajos en el Estadio Monumental Tenores. Veremos si es que mantiene el equipo, si es que alguna modificación durante la semana el técnico de los Salvos, Gustavo Quinteros. Viene Cobresal y después Universidad Católica. Son los próximos dos rivales del Popular.
¿Con Católica juega de local o de visita Colo-Colo?
Visitante Colo-Colo.
Ahí va a haber el tema del estadio también, pues, ¿no? Católica lo quiere jugar en Santa Laura, entendíamos, ¿no, Rodrigo Hernández?
Claro, es la pretensión, y por lo menos con 15.000 personas, a lo menos.
Ya. ¿Manejas esa información también en el Monumental, Ávila?
Sí, ¿cómo fue la pregunta, Tenores? Que estaba justo recibiendo una información acá.
No, sí, en el Monumental también maneja la información de que Católica quiere jugar ese partido en Santa Laura, y cuéntenos también qué información está recibiendo, si se puede.
Sí, estamos a la espera Colo Colo, donde se va a jugar ese partido, donde va a ser local. Claro, estarán atentos que puede ser en el Estadio Santa Laura. Sí, tengo que confirmar la información porque recién me llega.
Sea responsable.
Al parecer habría renunciado un director de Blanco y Negro. Lo tengo que confirmar porque esto ya se habrían movimientos
del oficialismo o de la disidencia.
Me parece que no sé, tengo que confirmarlo todavía. ¿Les parece
del
que
bloque
del
oficial?
Parece que del oficialismo.
Hernández maneja alguna.
Me llega información, tenores,
pero no veo. ¿Cómo no es? Póngase los lentes mientras Rodrigo Hernández chequea también ahí entre sus topos.
Sí, pues.
Audio antiguo. Sí, ¿cómo? Noticia en desarrollo. Esto va a traer coletazos porque obviamente...
Pero ¿cómo no?
Esta información ya la veníamos comentando hace algunos días, tenores, es que tienen que... Si es que hay renuncias al directorio de Blanco y Negro, se elige nuevamente presidente ahora en la Junta de Accionistas en abril.
Ya, ok.
Fallado el reporteo, parece.
No, está perfecto. Lo dejamos ahí entonces, Ávila Sud. Usted nos va chequeando, claro, ahora en la Junta de Accionistas de ahora, Rodrigo Hernández.
No queda
abril,
nada, sí,
en
pues.
En abril.
Sí, pues.
Claro, en abril. Y siempre las renuncias de los directores de Blanco y Negro, cuando hay movimiento, bueno, ha pasado históricamente, ya todos los años es lo mismo, es en marzo.
Claro. Claro.
Pero finalmente es una maniobra política también.
Es que al parecer ahora sería... que renunció o renunciaría.
Ya.
Tengo que chequear el nombre,
sí,
pero
mejor,
al parecer
estamos...
de... Sí.
Parece que fuera Maulén, pero Maulén pertenece al bloque oficialista, en este caso ahora de del presidente Alfredo Stowin.
Lamentablemente la sangre llegó al río.
Ay, ay, ay. Es compleja la labor del reportero Colo Colo porque está al aire, llega mucha información, más encima yo se la devuelvo corta y lo pillamos, pero usted va consolidando todos sus datos, Cristiana Velasoto, y si hay alguna novedad de aquí al final del programa podemos ir,
casi una hora.
Ir chequeando.
Yo no puedo,
¿cierto?,
esperar eternamente tampoco.
No, por supuesto.
Sí, ahora, hay que ir chequeando, tenores.
Lo interesante de esto, más allá de los nombres, son las implicancias.
Claro.
Los alcances de esto. Sí.
Oiga, de la despedida de Esteban Paredes, ¿alguna cosita? ¿Las entradas ya están a la venta o no, Ávila? ¿Sabe algo de eso?
Sí, punto ticket.
Ya.
Se están vendiendo como pan caliente las entradas, tenores.
Lo hizo un panadero.
Se va a jugar a estadio completamente repleto esa despedida de Esteban Paredes. Digo, se va a jugar el partido amistoso también, porque Colo Colo va a jugar un amistoso con Colón de Santa Fe y también el partido entre los amigos de Esteban Paredes. Están quedando muy poquitas, de hecho pusieron más entradas a la venta en Punto Ticket, pero ya van quedando muy pocos tickets para esa despedida.
Gran fiesta en Palmera. Gran fiesta popular. Los Palmeras, ¿qué usted?
Podría venir con Colón,
parte de la delegación, ¿no? ¿Tiene usted tiene el día y la hora de ese partido, de esa despedida, ¿no? De ese gran evento.
Sí, el 25, pero había todavía que afinar la hora, podía haber un pequeño cambio, ¿eh?
Sábado 25 de marzo.
Sí, señor.
Ya.
Por la tarde.
Va. Según Punto Ticket, a las 19.
Exacto. Pero había una posibilidad de que se adelantara una horita.
Ya, bueno.
Ahora, a las 19, el kickoff para el partido de fondo.
Ah, perfecto. Comienza temprano la fiesta. Chupete ya tiene sus boletos, me imagino, ¿no? Cristiana Ávila Soto, que pase una linda tarde. Cualquier novedad, usted nos va contando, ¿ah?
Igual, tenores, estamos atentos a lo que pase en el Popular.
Siempre atenti, el reportero de Cauquenes y también Manolo Fernández con datos que al menos le pueden subir la moral al hincha del Popular.
Es verdad, porque evacuó su ranking en las últimas horas la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.
Mire.
La reconoce usted, ¿no? Hace años que da vueltas y nos sorprende con sus resultados. Bueno, este ranking es anual y el mejor equipo chileno rankeado es... Colo Colo.
¿En qué lugar?
Fuera del top 100, sí, ¿eh?
Bastante bajo, sí. El lugar 160.
Sí.
Con 94 puntos. Junto al Newcastle, de Inglaterra.
Ya.
No deja de ser. Y el Hajduk Split, de Croacia.
De Croacia.
Curiosamente, los equipos que vienen más abajo, después de Colo Colo, los equipos chilenos, no son de los más masivos. Pero tuvieron destacada participación en la Copa Sudamericana el año pasado. El segundo chileno, mejor colocado, se unió en La Calera, en la ubicación 170. Y Everton, en la casilla 183.
¡Se le cayó!
¿Sabe quién es el mejor del mundo según esta federación?
A ver.
En la temporada 2023, el Flamengo con 313 puntos, seguido del Real Madrid con 308.
Este miércoles 15 se define otro de los cuartos finalistas, a propósito, claro, de la Champions. El Real Madrid versus el Liverpool. Es un partido que Boy Experto trae como único. Yo me lo voy a jugar con 10 luquitas al empate, con lo cual nos ganaríamos 31.000 pesos. Apuesta con Polla Experto y haz la diferencia. Y cuando se trata de maquinaria, la calidad no se tranza. El equipo que necesitas está en Finincat con un financiamiento especial. Compra hoy y comienza a pagar en julio. Para más información ingresa en www.finin.com. Finincat, tu socio de confianza. Aprovecho la pausa para darle un gran saludo, un abrazo al amigo Rodrigo Salazar, hincha hispano, que vino a buscar un libro que le dejó de regalo el Tigre Cruces. Va camino a las rejas de regreso a sus barrios. El buen amigo Rodrigo Salazar, que le dejó mucho cariño a los tenores, ¿eh? El hincha hispano, Rodrigo Salazar.
Está contento, imagino, con el repunte de Unión Española.
Sí, por supuesto. Hay que ratificarlo el domingo frente a Palestino, que es un rival muy calificado.
Y con el estado de la cancha, porque hoy día en la mañana circularon algunas imágenes, fake news, del estado del campo de juego después del recital, doble recital de los Bunkers, ¿eh? Hay que decirle a quien eventualmente pudo haber pisado el palito y haber visto una foto antigua del estadio, cuando recién se estaba preparando para resembrar, que el pasto quedó en bien buenas condiciones, ¿eh?
Aceptable.
Aceptable.
¿A ir el domingo?
Ahí estaremos.
Vamos.
Se anuncian sorpresas, Burgueño. Ya se las voy a ir confirmando.
Vamos el domingo. Que lo diga el hincha de la Unión del ADN.
Además anda muy bien Palestino, ¿eh? Sí. Un equipo Palestino. 20-30 horas. ¿Le gusta la modalidad de que ahora se juegan partidos en paralelo, Rodrigo Hernando? ¿No?
Sí, me gusta, fíjate. Sí, un mini carrusel.
Pero a la antigua, así todos juntos.
Eso para mí era lo máximo.
La gloria de la radio.
Sí, la gloria de la radio.
Oye, y la otra cosa buena también hay que destacar dentro de todo, bueno, en la previa lo dijimos, el horario del clásico, ¿no? Que se juega a las 6 de la tarde.
Por fin.
Basta de clásico.
¡Apúrate! Cuando se diga, chupete, la pausa. ¿Y qué dijeron en la U a propósito de la denuncia del Club Social y Deportivo Colo Colo?
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro.
Por favor, no se altere. No se nos vaya a descompensar. Universidad de Chile.
Sí, y antes de saludarlo a Gonzalo Álvarez, que nos va a contar de los azules y esa reacción a propósito de la denuncia al Club Social y Deportivo Colo Colo, me pide Cristian Ávila Soto, el reportero Cauquienes, por favor, aclarar, rectificar que el señor Ángel Maulén no ha renunciado al directorio blanco y negro, sino que fue a la inmobiliaria, que son dos cosas distintas, Rodrigo.
Claro, esto ya ocurrió, por ejemplo, en agosto de 2020, cuando Harold May Nichols también renunció a la inmobiliaria del estadio Colo Colo, pero eso no repercute en su cargo al interior de la concesionaria.
Ahí está, entonces, hecha la precisión, Gonzalo Álvarez, ¿qué dijeron en Azul Azul?
Perdón. Me confundí ahí con el audio viejo. La U no emitió un comunicado oficial, pero sí respondió a través de Twitter, primero una nota de un medio amigo, Redgol, desmentimos tajantemente y lamentamos que se masifique información falsa. Medios de comunicación y carabineros presentes son testigos de que en nuestro bus no iba ningún barrista, solo dirigentes, familiares y funcionarios del club. Esa fue la respuesta a través de Twitter. Y de manera oficial nos respondieron a nosotros que Colo Colo entregó 60 cortesías para dirigentes, jugadores y funcionarios, además de sus invitados. 10 se ocuparon por temas de seguridad, PDI y guardias de civil, y en el resto, en la lista que tienen en Universidad de Chile, no hay ningún barrista. No está el Veto, que es el sindicado y a quien se le dio en imágenes, y que lo que dicen ellos es que él efectivamente estaba en el sector de Rapa Nui, que la información que manejan en la interna de Universidad de Chile es que él compró entrada a través de la tiquetera y que no saben cómo logró llegar hasta el sector donde estaba el resto de gente de Universidad de Chile y que por eso se puede apreciar en las imágenes, pero que ellos no entregaron entradas de cortesía a ningún barrista, por supuesto el Veto incluido entre ellos.
Complejo, porque en el fondo él no tendría forma alguna de comprar boletos, primero porque alguien que usualmente adquiere entradas para ir a los partidos de la U, o sea, ya desde ese punto de vista él debería estar bloqueado para esos efectos. Entonces, claramente creo yo que acá hay, no sé, una entrada de cortesía y alguna triquiñuela que habrá que acreditar, investigar e informar, porque si no estas cuestiones no pueden quedar en el aire, o sea, no puede ser tan fácil finalmente romper los sistemas de seguridad.
Crucemos los datos, entonces.
Yo creo que hay que cruzar los datos.
Acá nos han dicho, a partir del comentario que hacíamos hace minutos acá en el programa, que está el link, que está el nombre completo, que está el RUT.
Claro.
De todos quienes están ahí en esa zona. Entonces,
lo que responden es que para los partidos uno tiene que poner nombre, ¿sí?, apellido y activarlas. O sea, tiene que estar los nombres en algún lugar, están los nombres con todos
cierto.
Los datos. Sí. O sea, no es que está escrito a mano, digamos, no es un papelito.
Bueno, acá uno no tiene antecedente alguno como para decir que por ejemplo, este barrista usó documentación falsa ni nada, pero es algo que ocurre. O sea, hay barristas que dentro de los 27 detenidos que hubo, y reitero, no es el caso de esta persona porque no tenemos cómo acreditar esa situación, pero que intentaron ingresar al estadio con documentación falsa. Entonces es un fenómeno que hoy día ocurre.
Hace muchos años ocurre.
Sí, pero
hay que atacarlo en algún momento, no porque hace muchos años ocurra, no lo vamos a seguir denunciando acá, me parece, en el programa, creo yo.
De todas maneras.
Y en ese sentido me parece que la contraofensiva que toma el Club Social y Deportivo Colo-Colo es pertinente, porque hasta ayer nos quedábamos con el apedreo del que había sido víctima de la Universidad de Chile. No hay que empatar esto.
Es que exacto, yo creo que ese es el punto. Yo creo que el Club Social y Deportivo aporta nuevos antecedentes respecto de otras situaciones que incluso si tú los pones en la balanza pueden ser comparativamente menos graves, harto menos graves que la presencia de un barrista de la U, por muy provocador que haya sido, no tiene forma de empatarse con un cuchillo volador, digamos, cayendo a la cancha, o bengalas lanzadas como armas, como munición desde el lado de Colo-Colo al sector de la U. O sea, yo creo que esos son hechos pero gravísimos que no tienen punto de comparación. Pero eso no significa, no obsta de que estas otras cosas sean investigadas.
Digamos. Bueno, y teníamos el testimonio de Jorge Valdivia, que ayer compartió la mesa con los tenores. Hoy Bocellur, más o menos, me parece en una línea similar, ¿no? Porque ustedes son los que están adentro de la cancha, son los que ya tienen el estrés y la presión del partido, más encima todo este decorado. Y creo que ustedes lo que están diciendo es, parece que la cuestión no se puede jugar con público visitante, lamentablemente.
Claro, muchos hablaban de la personalidad que mostró el árbitro del partido. Yo creo que aún más personalidad hubiese mostrado si tomaba la decisión que tenía que tomar, que
¿suspender?
Era suspender.
¿Usted suspendía?
Pero claro, pues si somos rigurosos y queremos que de una vez por todas este tipo de situaciones cobarde. Vayan parando, lamentablemente, y uno dice, pagan justo por pecadores, lamentablemente con una situación así de grave. Pero hoy día, ojo, hoy día puede ser Monumental, mañana el Nacional, en Santa Laura, el que sea. Yo creo que tendría que ir por ahí. Uno lo ve difícil porque todos están tratando de salvaguardar un poco las recaudaciones, el espectáculo, tratar de salvaguardar la operación de hacer un partido de fútbol. Pero lo concreto es que si es que tuviésemos la voluntad, este tipo de situaciones debería suspenderse. Lamentablemente, tomar una decisión drástica y suspender.
Nos vamos a tomar bien en serio este tema porque además tenemos el testimonio de un periodista extranjero que está trabajando en Chile para un medio internacional y que tuvo la experiencia de estar el domingo en el Estadio Monumental. Es un corresponsal que ha trabajado en el norte de África, en el Medio Oriente, ha estado en Irán, en Asia, y nos confesaba, a mí y a Rodrigo, que nunca había visto algo como lo que vio en el Estadio Monumental, porque él mismo también recibió agresiones.
¿Me puede dar más referencia a eso?
En el sector de los pupitres donde se ubica la prensa. Y esto, claro, que no se escuche también como una defensa corporativa de que porque le pasó a un periodista, a un colega.
No, por cierto.
Pero el testimonio, nunca vi en un estadio en África y en Asia lo que vi en el Monumental, yo creo que tiene que ser un llamado de atención potente.
Sí, fíjate que, bueno, como para entender un poco más lo que a él le ocurrió y perdonando la infidencia, él tuvo un roce con un par de personas porque pasó a llevar a la gente de manera completamente involuntaria y tampoco una cuestión grave, digamos, con su mochila, con el bolso que llevaba, su equipo de fotografía. Se disculpó, pero las disculpas no solo no fueron suficientes, sino que ahí aparentemente cuando la gente identifica su acento extranjero, digamos, español, es que al tipo lo empapelan y lo tratan pésimo en un acto además xenófobo. Entonces tú dices, oye, y esto se emparenta con lo que le ocurrió a este despistado hincha de la U, que fue, convengamos, bien desinformado para entrar a Océano, teniendo que haber entrado a la tribuna reservada para la U en compañía de su polola, de su pareja o de su amiga, que después tuvo que ser conducido, podríamos decir. Oye, esas imágenes son brutales. O sea, a esa niña le dijeron, al gallo le dijeron de todo, se le cruzaban, le chasqueaban los dedos, un guatón se le puso por delante de manera amenazante, pero a la niña le decían de todo. O sea, le insultaron, la agredieron. O sea, ¿en qué mundo estamos, digamos? O sea, ¿qué está pasando por la cabeza de esa gente? ¿Qué pretenden? Esa gente no tiene mamá, no tiene abuela, no tiene hermano, no tiene prima, no tiene hermanas. Es que es increíble, honestamente.
Pero, a ver, si estamos en un momento
pero sí, mira, no cambia.
De insultos por cualquier cosa. O sea, La gente hoy te insulta mucho más de lo que... O sea, yo no recuerdo, soy más viejo que ustedes, la mayoría, pero no recuerdo que antes en la calle te pudieran insultar.
Pero además los jugadores ahí después tienen una tremenda relación, termina el partido, se abrazan, es verdad, hay partidos calientes, pero después, cuando los jugadores dicen lo que pasa en la cancha queda en la cancha, es verdad, después...
Pero si lo que decía el otro día,
o sea, el clásico Valdivia es súper amigo a Saldivia, ¿cachai? No porque Saldivia se haya ido a jugar a la U, le va a cortar el saludo, fue a su matrimonio, ¿cachai? No, Valdivia es un gallo súper identificado con Colo Colo. Y así hay miles de ejemplos.
Claro, de hecho, a veces uno se pelea.
Claro.
Se pelea con colegas, compañeros de profesión, se dice cosas fuertes en la cancha, pero ahí es donde hablábamos de eso, de termina el partido y hay que ser medianamente o buen perdedor o buen ganador. Pero claro, pasa que hoy día en el estadio, y sobre todo lo que pasa en la galería, en las tribunas, está siendo el catalizador de todo lo que pasa en nuestra sociedad.
El otro día nos salieron de la galería, nos salió de la galería el cortaplumas.
No, cuando digo galería es un... Claro,
¿qué recinto el estadio?
Claro, está siendo el catalizador de lo que pasa en nuestra sociedad. Porque es raro, porque la imagen de un hincha con la camiseta de la U en la tribuna de Colo-Colo, fue fuertísima porque lo empezaron a insultar, incluso a agredir, pero esa misma imagen, por ejemplo, llevémoslo a un mall, ¿pueden convivir?
Sí,
pues,
claro,
eso es lo raro.
En un recital también
pueden convivir, también. Pero hay, pareciera que ahí en el estadio es donde no se puede convivir. Sí, es un fenómeno manada, muy raro.
Fenómeno manada también.
Claro.
Del fútbol de la Universidad de Chile, ¿qué nos puede contar, Gonzalo?
Bueno, que se están preparando para el compromiso del día domingo frente a Deportes Copiapó, con una baja ya confirmada, que es la de José Castro, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, además del menisco. Va a tener una buena cantidad de meses de recuperación. Ahí uno de los nombres que suena, porque la U puede traer a un refuerzo, es el de Alex Ibacache, pero habrá que ver si hay opciones o no con el futbolista que todavía pertenece a Everton después de su periplo por San Lorenzo, que evidentemente no salió del todo bien, y es una de las opciones que se está analizando. No digo que sea el nombre que va a llegar ni nada menos, pero desde ese punto de vista es lo que viene. Y todavía con el análisis de lo que pasó el día domingo en el Estadio Monumental, hablaron algunos jugadores reconocidos de Universidad de Chile, algunos exjugadores. Hablamos, por ejemplo, del Pato Mardones, que así analizó esta oportunidad que tuvo la U de poder seguir mostrando lo que venía haciendo en los partidos anteriores.
Bueno, ese siempre es un ingrediente más, digamos, el hecho que siempre se va como diciendo ojalá que este sea el partido para ganarlo, pero creo que la U un poco resignó a lo que venía haciendo. Yo pensé que la U podía ser un poco más atrevida, creo que tenía los argumentos futbolísticos, venía mejor que Colo-Colo, tenía los argumentos en cuanto a individualidades, que venían pasando por un buen momento, venía con una seguridad ofensiva que es súper importante para este tipo de partido, y no lo supo plasmar en esos 90 minutos.
Otro de los temas que ha sido debate en los últimos días es lo de Darío Osorio, la posición, la función en el campo de juego, cuánto pierde Universidad de Chile con esa decisión de Pellegrino, con esas instrucciones que quizás le da el técnico de los azules al futbolista con la camiseta 11 de la U. Bueno, esto analizó Víctor Hugo Castañeda en conversación con ADN.
A lo mejor a la gente le importará un comino, que me preocupa a mí, pero el hecho de que Osorio esté más preocupado de defender que de atacar, creo que no es una buena señal pensando en lo que significa la U.
Ya, entremos a esta discusión futbolera, Boseyur.
Sí, está bueno lo que se plantea con respecto a Darío Osorio, y yo creo que ahí chocan dos miradas, ¿no? Dos miradas de exjugadores y todos con muy buena carrera en la U y argumentos necesarios como para debatir esto.
Bueno, si yo no tenía otro que guayar.
yo creo que se quiere dividir en dos el tema cuando es uno solo. Darío Osorio tiene toda... Tenemos que exigirle, como talento emergente que es, tenemos que exigirle que tenga las dos facetas. El otro día a mí me encantó la faceta defensiva que tuvo. De hecho, una de las situaciones de la U se dio porque él estaba cerrado, cortó un pase de salida, no sé si de Ramiro González, y posteriormente habilita a Fernández. Bueno, eso te lo da ser responsable tácticamente. Una cosa es que sea defensivo o que trabaje en función cuando no tiene la pelota su equipo, pero no es antagonista de que sea ofensivo, puede convivir con las dos facetas tranquilamente y eso hay que exigirle. Lo que pasa es que estuvo contenido en la fase ofensiva, pero incluso no me imagino que sea tanto por un tema técnico, sino que a lo mejor no se le dio la oportunidad de, y ahí es donde hay que exigirle movimiento, ahí hay que exigirle desmarque a mayor velocidad, ahí hay que exigirle que cuando tenga el balón un compañero pueda ofertar pases no solo al pie sino al espacio. Pero yo creo que se está poniendo como en dos hemisferios el que sea defensivo y el que sea ofensivo, y no, se pueden complementar lo más bien. El fútbol en Europa, uno ve a Vinicius persiguiendo al lateral 5 o 6 veces por tiempo cuando le toca, toca. O sea,
que es muy joven y que todavía no lo entiende bien.
Pero es parte de ese proceso. Yo
no, siento... pero es que en este caso el que no lo entiende no es Osorio, sino el que lo entiende es el que está... O sea,
no, digamos, lo que yo digo es Osorio, lo que le pregunto...
Osorio lo entendió perfectamente.
¿Sí? Lo entiende perfectamente.
Sí. Lo entendió perfectamente. Este caso, sí. Y el mayor ejemplo es el partido que hizo contra Colo-Colo. Ya. En términos defensivos fue buenísimo. Claro, nos faltó la otra faceta de Osorio, pero para exigirle la otra faceta no es necesario hacerle concesiones en lo defensivo. O sea, tiene que seguir defendiendo igual, pero atacar mejor, nada más. No hay que quitarle una para que la otra se potencie.
¿Las capacidades las tiene para hacer las dos?
Las dos. De hecho, yo siento que Osorio, cuando recupera balones, digo, este tipo es para que vaya a Europa. Imagino, no creo que el Milan haga oferta porque no le ve cualidad en esos aspectos que son re importantes en Europa, o el Wolverhampton. Lo están mirando porque seguramente ven en él un potencial tremendo y un jugador completo.
¿Usted, Leo?
Sí, lo discutíamos ayer con Valdivia. De hecho, ese mismo, o sea, el mago lo que quería era un jugador más suelto, más libre, más Víctor Hugo castañedista, en este caso, con lo que dijo Víctor Hugo, que le faltó atacar más. Yo creo que al equipo también le faltó atacar más.
Y la visión contexto... la visión del mago es más romántica que la de Bocellur, es la del fútbol moderno, ¿no?
¿Qué va?
No,
está el mago, que se defienda.
Qué mañoso su.
Es que
su
mañana
pregunta.
Cuando venga el mago, lo agrando
a
él.
De acuerdo a la discusión de ayer, vos. Vos eres más, de acuerdo a la discusión de ayer, vos es más burgueñista que valdivista.
Ya, este ok, caso. Muy bien.
¿Sí?
Para ir entendiéndolo. ¿Y ustedes, Hernández, cómo entran en esta discusión?
No, pero si ayer, no te olvides que eres, no me quiero arrogar nada, pero el tema surge a partir de podríamos decir, de mi defensa de la función de Osorio, en términos de que lo que uno quiere es que él sea un mejor jugador, que sea un
más
jugador
completo.
Y que además sea una alternativa para la selección. Acuérdate que también existe, y lo dijimos acá, que hubo una mirada del cuerpo técnico de la selección respecto de que hay muchos jugadores que el medio en general pide que estén en la roja, pero la evaluación más fina, más profunda, más quirúrgica de estos jugadores para la alta competencia es que son jugadores que todavía tienen algunas facetas de la comprensión del juego y de su desarrollo futbolístico que son incompletas, porque pueden ser muy buenos con la pelota en los pies, pueden ser desequilibrantes y pueden ser, te pueden encandilar, y por eso es que el medio los pide. Pero un jugador tiene que tener la otra parte también. Entonces, por eso ayer hablábamos de lo de Osorio y en esa línea yo no me puedo desmarcar de lo que dicen ustedes, porque yo ayer también lo sostuve. O sea, ayer el mago en esta conversa estaba solo.
El que más sabe, lucha, que es mentiroso.
Oye, y eso es nueva.
Yo creo, yo entiendo la necesidad, no me acuerdo quién decía la otra vez, había una expectativa y necesidad por que salgan figuras y uno mismo, pero yo creo que hasta a este tipo de figuras y talentos tan importantes, la mejor forma de ayudarlo es entregándole más armas y no darle concesiones. Que no recorran el camino corto, sino el que deben recorrer. Y yo creo que en ese sentido, a lo mejor... Con mucho pragmatismo lo está haciendo Pellegrino, pero yo creo que es bueno para Darío Osorio que le siga sumando cosas a su juego.
¿Te hubiera gustado ver más minutos a Sadi el domingo en el Monumental?
Por cierto que sí, y yo creo que a Sadi también entra en ese cajón de agregarle cosas a su juego. A ver, ¿qué es más difícil? ¿Hacer defender a un tipo que hábil y técnicamente es bueno, hacerlo defender, o al revés, hacer atacar y que tenga habilidades técnicas a un tipo que no las tiene y que es defensivo?
Sí, y yo sé que el ejemplo que diste recién de Vinicius del Real Madrid es como, no sé, incontrarrestable, pero en el fondo todavía a lo mejor nosotros tenemos una mentalidad antigua o romántica de pensar que el que es bueno para la pelota
el que tiene que hacer daño en el arco rival es Osorio, y por lo tanto, ¿qué tiene que estar defendiendo ese gallo, digamos? Si es que tenéis, si es que queréis tener alguna opción de ganar alguna vez en el Monumental, digo, por lo del domingo.
No, yo en ese sentido estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que a los tipos que son muy buenos, todo lo contrario, hay que exigirle más porque tienen más cualidades que el resto. Entonces no, y di lo de Vinicius, pero está plagado de tipos que hacen la banda completa. Uno ve, no sé, a Sterling, a Grealish, todos los tipos te hacen la banda completa. Y uno, es más, Guardiola ha prescindido de ellos en su momento por no hacer la banda completa.
Yo creo que nosotros acá en el fútbol chileno podríamos hacer una larga lista de jugadores que eran muy muy buenos para la pelota y que no terminaron de explotar, no jugaron en el extranjero.
Voto por Jordi.
Aparecieron de repente ahí en la selección, pero de entrada y salida.
Mira, demos ejemplos nacionales.
Vamos, yo
de puntero, ya, a lo mejor totalmente
distinto. O jugadores
distinto.
Con vocación ofensiva.
Claro.
Arbottle, por ejemplo.
Claro, pero mira, te voy a dar uno que sí tuvo las dos facetas, Mar González.
Claro. Bueno, llegó, po.
Tuvo las dos facetas y mira la carrera que hizo Mar González. No teniendo todas las condiciones de habilidad que tiene un Darío Osorio.
Claro.
Y es básicamente por eso.
Cataldo era un jugadorazo.
Claro.
Alexis en Barcelona tenía que hacer el retroceso, digamos.
Sí, pero claramente.
Cuando jugaba de puntero derecho, iba a decir de wing, cuando jugaba de puntero derecho tenía que hacer el retroceso con el lateral.
Mira, me acordé de Rotondi, que fue uno de los últimos punteros que vino acá, que me gustó mucho. Después volvió a Defensa y Justicia y se fue a México. Pero son punteros que te hacen toda la banda.
¿Te gusta Salah, no, en el Liverpool?
Me gusta Salah.
Ya hace toda la pega, ¿no?
Es
que yo lo veo haciendo goles, ¿no?
Es que ¿sabes lo que pasa? Claro, pero porque después la fase ofensiva también la tiene extremadamente desarrollada. Pero es que ¿sabes lo que pasa? El fútbol está tan competitivo que si no hacen la banda ellos acompañando a su lateral o no vienen a sumarse a la línea volante, los laterales en el mundo son tan rápidos que te hacen el 2-1. O sea, ayer, por más que César Fuentes no sea lateral, si Osorio lo dejaba libre, le hace el 2-1 después a Castro y lo termina sufriendo, y capaz que en ese que no lo siguió te desborda el gol y gol de rival. Y claro, uno puede decir, no, ¿qué corresponsabilidad tuvo Osorio? Sí, pues en el inicio la jugó así.
Impecable los tenores. Oiga, ahora la Universidad de Chile le toca con el colista del torneo, Gonzalo, ¿no?
Así es, Deportes Copiapó en Valparaíso se va a jugar ese partido el día domingo a las 18 horas. 13.200 personas es lo autorizado en una reunión que se desarrolló durante esta mañana. Había pedido 15.200 la U, pero finalmente 13.200 será el aforo permitido para ese compromiso. Recordarle a la gente que ese partido no se juega en el Santa Laura, porque ese mismo día juega la Unión a las 20.30 horas frente a Palestino en esa cancha. Así que no había posibilidad de jugar ahí en Plaza Chacabuco.
Que pase una buena tarde, Gonzalo.
Igual, Tenores, un abrazo.
Esta vuelta a clases, Tener Mundo se celebra. Cámbiate a la internet fibra más rápida de todo Latinoamérica desde solo 14.990 pesos en tumundo.cl, llamando al 691-00900. Mundo, tecnología al alcance de todos. ¿Supo algo más de la vicepresidenta Azul Azul, Manolo Fernández?
Sí, de Cecilia Pérez, que acusó agresión el día domingo en el Estadio Monumental, fue emitido un certificado médico del doctor que es parte del staff de la U, José Matas Naranjo. Dice, lo está en ADN.cl, lo pueden revisar ahí, también lo publicó La Tercera antes. La paciente antes descrita por Cecilia Pérez sufrió una contusión malar y temporal derecha que le provocó algunos momentos de mareos y confusión. Esto sucedió en los interiores del Estadio Monumental, dice el certificado, mientras se dirigía desde el bus de dirigentes hasta el palco de visita, un documento que se añade a la acusación.
Sabía que echar seguros.
Harto a ustedes.
Gracias. Es la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo que cotiza en la bolsa. Ingresa a chaf.com y conoce las distintas opciones para grandes multinacionales, pymes y familias. Chaf Seguros, aseguradora oficial de la Liga Española en Latinoamérica, porque esta tarde...
¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes.
Hay jornada de Champions, Manolo.
Sí, pues 5:00 p.m, los dos partidos en cartelera. El Porto recibe al Inter de Milán en Portugal, 1-0, ganaron los italianos en la ida. Y el Manchester City jugará de local frente al Leipzig de Alemania, 1-1, terminaron en el primer compromiso de ambos por octavos de final.
Ya comenzó. Francisco?
Ya comenzó el especial mes del experto, y si se quiere mostrar, encuentren las mejores marcas en herramientas, materiales y accesorios de la construcción a excelentes precios, y recuerda que si eres socio del Club Mundo Experto podrás acceder al mejor precio para tus proyectos. Y si renueva el amor por tu hogar. Y hasta ahora
se había cortado.
Un chileno está jugando en alguna cancha del mundo.
Sí, claro, en Sudáfrica, donde está Marcelo Allende siendo titular, el ex Cobreloa seleccionado también por el Mamelodi Sundowns, que vence por 2-0 en 40 minutos al Royal Am por la Premier League de ese país.
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores 91.7, la
la pasión que llevas dentro. Coquimbo.
Ayer, oye, ayer que estaba.
Epa, el mago que dijo ayer.
Estaba muy buena la discusión acá en el estudio de los tenores. Ese es un viejo proyecto, Hernández,
sí. ¿Cuál?
De respetar el aire.
Claro.
Con quienes hacen posible, digamos, este programa ya 15 años. Pero aprovechar las plataformas digitales para que se siga transmitiendo ahí, como una especie de spin-off de los tenores, ¿ves? Sería interesante.
Bueno, mismo money.
Bueno, pero es que podrían salir unos cajetes interesantes.
Puede negociar ahí con Rodrigo Hernández.
Mi intimidad es
cara. No, pero dejar ahí a Arturito funcionando.
Pues ahí ya se puso Paco.
El audio arriba. Todos bien concentraditos, porque hay lío o hay repercusiones luego del triunfo ayer de Coquimbo sobre Cobresal. ¿Qué pasó, Manolo Fernández? Ayuda a entender esta historia.
Eso lo vamos a compartir con todos. Porque jugaban Coquimbo y Cobresal, partido válido por la fecha 8 del Campeonato Nacional, y a los 6 minutos se lesionó Javier Parragués en Coquimbo Unido. El que ingresó fue Fabián Carmona, que es el objeto de la polémica a esta hora, porque según el informe del árbitro, Nicolás Millas, Carmona no estaba inscrito para jugar este partido. Coquimbo arguye que sí estaba inscrito y de hecho también publica una nómina oficial donde aparece el nombre de Fabián Carmona. Aparentemente hay un error de transcripción, se está apuntando también al sistema Comet, todo esto es robótico, es a partir de la computación. Cierto, lo cierto es que Coquimbo ganó el partido, quedó en cuarto lugar con 13 puntos luego de la victoria, pero esto tiene en riesgo, ¿cierto?, la captura de los puntos por parte de los coquimbanos. Salió en defensa de la inscripción de Carmona, bien hecha, válida, el gerente aurinegro Pablo Ramírez.
La información que tenemos hasta ahora es que el señor Carmona, además de que sea un jugador correctamente habilitado, por cierto, además estuvo en la previa de juego. Nosotros tenemos una copia donde están todos los jugadores que entraron titulares, más los que se ponen como suplentes, y figura el señor Carmona. Lo que podría haber pasado, y estamos solicitando los antecedentes a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, específicamente al cuerpo arbitral, es que al momento de digitalizar, porque hoy en día, de este año, se digitalizan los informes que los clubes mandan, y el árbitro es el que los digitaliza, se puede haber corrido un espacio y haber puesto en lugar de Carmona al jugador siguiente, y por ende poder haber un error de digitación. Lo que manda en todo caso es la planilla de juego que envía Coquimbo Unido, firmada por el técnico, en este caso era el técnico González, porque Fernando Díaz estaba suspendido. Esa planilla de juego firmada, de la cual nosotros tenemos copia, indica que es Carmona. Estamos pidiendo el original para que todos lo tengan a la vista y despejemos cualquier duda. Si es así, efectivamente nosotros estamos en lo correcto y hay un error de digitalización de la planilla de juego. Si eventualmente no fuera así, evidentemente que el informe arbitral tendría asidero. Pero insisto que todo nuestro staff administrativo da cuenta, y la copia que tenemos, de que el señor Carmona, además de ser un jugador por cierto habilitado, fue el que inscribimos como jugador dentro de la planilla como alternativa.
Bueno, ahí está la versión del gerente de Coquimbo Unido, Pablo Ramírez. El informe del partido, en todo caso, está disponible también en el sitio de la NFP y no aparece efectivamente Fabián Carmona dentro de los reservas, Leo.
A ver, ayúdame, Manuel, que estoy abriendo. ¿Quién es el que sobra, digamos, el que no está en la otra nómina? Para que entre Carmona, ¿quién es de Pinto, Palavecino, Pavés, Bravo, Orellana, Rivera o Barrientos no está?
Yo los veo todos, así a priori, pero todavía tengo que hacerle otro clic.
Porque uno tiene que quedar afuera de toda esa nómina que tiene de los 18 jugadores, digamos. Ahora, lo que me explican reglamentariamente es que después de pasar la planilla esta, lo que dice Ramírez, el entrenador firma. En este caso, González.
Sí, hay una primera planilla que es la que envía Coquimbo y que va firmada por el entrenador, lo que dice Ramírez. Pero después de eso, ¿tendría que haber un segundo chequeo, dices tú?
Lo que me explica alguien que conoce el reglamento es que después viene la planilla y la tenés que firmar. Uh-huh. Y ahí le das el visto bueno y ahí no lo revisaste.
Claro, y eso está haciendo labor del cuarto árbitro, ¿no? Del equipo referil.
Pero igual, ahí hay que respetar el espíritu de lo inicial.
Yo también creo. Ahora, ¿por qué hay que digitar? ¿No es más fácil escanear el documento, por ejemplo? No sé, pues sería bueno conocer el procedimiento tal cual es, ¿no?
Claro, y tal vez esta experiencia aconseja también el considerar delegados en cada partido. A lo mejor claro. Es difícil, es un costo adicional, exacto. Lo sabemos, pero hoy día la responsabilidad está siendo de los árbitros.
Respecto a lo que pregunta Leo, Felipe Barrientos es el jugador que aparece en la nómina de Coquimbo como ausente en vez de Carmona, pero en la nómina que tiene el árbitro es Barrientos el que aparece y no Carmona.
Ahí está.
Bueno, lo cierto es que en la cancha lo ganó Coquimbo Unido 2-1 y en la línea para conversar con los tenores, el volante del equipo pirata, Dylan Glavi. ¿Cómo le va, Dylan? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes para todos. La verdad que muy bien, por suerte muy bien.
Bueno, con el triunfo 2-1 ayer ante Cobresal, no sé si alcanzó a escuchar algo, las palabras del gerente del club y este lío que se armó, este enredo que se armó con el ingreso de Carmona. ¿Qué información tiene usted, Dylan?
No, todavía no nos informaron nada. Ahí estuve escuchando atentamente a lo que pasaron y la verdad que es... me sorprende, pero bueno, esperemos que se resuelva pronto y que esté todo bien para nosotros, porque sería duro que perdamos los puntos, porque la verdad que venimos de 3 victorias seguidas, nos venimos como equipo creciendo y esto sería un golpe duro en el cual nos haría retroceder y no es lo que buscamos.
Dylan, este equipo se armó prácticamente de nuevo, se refundó, se podría decir, por la cantidad de, más allá de que se mantiene Fernando Díaz, por la cantidad de jugadores que llegaron. ¿Les costó eso al principio? ¿Qué es lo que fueron hablando entre ustedes?
Sí, es un equipo prácticamente nuevo, sabíamos que me iba a costar, que me iba a llevar un tiempo a adaptarnos, a encontrar el equipo y creo que hoy por hoy el equipo se está viendo, se está viendo un mejor Coquimbo y el fútbol lleva su tiempo y por suerte nosotros lo supimos aprovechar y vamos a paso creciendo cada día más como equipo.
Hola Dylan, buenas tardes. Después de estas 3 victorias consecutivas, ¿el objetivo principal del año se va cambiando? Porque uno dice, como decía muy bien Leo, con todo este cambio de tantos jugadores, me imagino que el primer objetivo cuando se lo trazaron a principio de año era, ¿sabes qué? Mantenemos la categoría y con eso me parece que a partir de ahí podemos hacer otras cosas. Pero hoy día se ven situados en la parte alta de la tabla, ¿cambia en algún aspecto el objetivo del año?
No, nosotros tenemos claro que Coquimbo el año pasado sufrió en los puestos de abajo, pero teníamos claro que no queríamos eso este año, queríamos ser protagonistas, pero tampoco volvernos locos en pensar en el más allá, porque nosotros la realidad es que tenemos que tomarnos todos los partidos a partido como una final y no pensar más allá. Creo que eso es... Si pensamos en la Copa, en lo que venga, en pelear el torneo, creo que nos haríamos mal nosotros y como digo, nosotros hoy por hoy tomamos los partidos, cada partido como una final y de ahí vamos creciendo como equipo y nosotros nos propusimos que íbamos a ser un equipo competitivo, que iba a pelear, pero sinceramente no estamos pensando más allá, sino en el partido a partido que eso no va a ser bien como equipo.
Dylan, uno ve jugar a Coquimbo y ve un equipo ordenado, a ratos práctico, que trata como de optimizar lo que tiene, y por ejemplo el triunfo frente a Católica ahí en el Sánchez Rumoroso fue un buen ejemplo, porque Católica siendo visita tuvo más la pelota, tal vez fue más protagonista, pero Coquimbo nunca renunció a ganar el partido y finalmente lo terminó haciendo. En esa línea, me imagino que hacerse fuerte ahí de locales es realmente clave para una linda campaña, ¿no?
Sí, sabemos que tenemos que usar la localía para hacernos fuertes. Creo que con Católica, creo que para mi parecer es uno de los mejores equipos que juega en el fútbol chileno y sabíamos que íbamos a sufrir, pero no sabíamos que también ellos dejaban espacio y lo supimos aprovechar. Pero de hoy en día nos planteamos que de local tenemos que ganar, tenemos que salir a ganar, a ser protagonistas y es lo que se están viendo estos últimos partidos.
Le pregunté a un conocido tuyo, no voy a revelar el nombre, cuando llegaste, ¿qué tal es Dylan Glavi? Me explicó un volante que llega, que cubre las dos áreas, que puede ser volante central, que puede ser mixto, que tiene buen cabezazo, pero que le gusta raspar. Reviso las estadísticas, el que más faltas ha hecho en el fútbol chileno hoy, Dylan Glavi. Coincidía bien la descripción, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, uno entra a la cancha y se transforma un poco, pero bueno, es la forma de jugar, es como lo viví siempre y creo que eso no va a cambiar. Puedo ser el que más falta hace, pero creo que tengo una amarilla en 8 partidos, creo que voy
bien. Bien la defensa, bien, en este caso bien la defensa, fue limpia la jugada.
Oiga, Dylan, su primera esta es su primera experiencia fuera de Argentina. ¿Cómo llega a Coquimbo Unido y qué le ha parecido el nivel de nuestra liga?
Sí, esta es la primera, la verdad, que me encontré con un club muy lindo, muy pasional, muy parecido a lo que es Argentina en la hinchada. El club está creciendo, se lo ve muy bien, apunta a seguir creciendo y la verdad que en fútbol el chileno es muy lindo. Veo muchos equipos que intentan jugar, intentan buscar los partidos todo el tiempo y la verdad que se ve un buen fútbol y sinceramente por las 8 fechas que vamos me está gustando mucho y me siento muy cómodo acá.
Oiga, y sus nombres, Dylan Emanuel, ¿le gusta la música a su papá, a su mamá?
Sí, les gusta, pero el Dylan es por Bob Dylan.
Sí.
¿Y el Emanuel?
Le gustaba. Bien, no, Emanuel no fue por ningún cantante, tengo entendido.
Ah, muy bien. ¿Y le gusta? ¿A quién pero le gusta? ¿A quién le gusta?
Dylan, sí.
Fantástico. ¿Y a quién le gusta Bob Dylan? ¿Al papá o a la mamá?
A mi papá le gusta.
¿Y a usted le gusta o no?
No, sinceramente nunca escuché, pero... Pero bueno, respeto a él que le gustó y bueno.
Bueno.
¿De qué tipo de música es Dylan Glavy?
Y yo escucho un poco de todo, sinceramente. Me gusta la salsa, la cumbia argentina, rock nacional argentino. La verdad que no tengo problema.
Impecable. Se tiene que juntar con Dylan Zúñiga.
Claro.
Para que conversen ahí del nombre, de música y para que conozca un buen jugador chileno.
Esa es la foto, ¿eh?
Esa es la foto. En palestino.
Claro.
¿Lo ubica ya o no?
Sí. El lateral.
Muy bien.
Sí, pues.
Ve que ve fútbol, la diferencia. Sí, sí, sí. La diferencia, por ejemplo, que decía Kili Vilche. O sea, claramente demuestra que ve los partidos, Dylan Glavy, ¿o no?
Sí, voy conociendo a veces los partidos, por ahí los que no me toca marcar, por ahí no sé los apellidos, pero me guío por los números y después voy viendo, voy conociendo. La esto, verdad que sí, miro bastante y voy conociendo.
Dylan, esto del error administrativo en Coquimbo, en Barraca Central, no pasaba con Chiqui Tapia ahí, ¿eh?
No, la verdad que no, esas cosas no pasaban.
Bueno, Dylan Glavy, gracias por estos minutos para conversar con los tenores. Ha sido un gusto, que sea una buena campaña la suya con Coquimbo Unido y estamos siempre en contacto.
Dale, muchísimas gracias, la agradezco. La verdad que muy buena nota y bueno, saludos para todos y que tengan un gran día.
Tenores, esta semana nos quedamos sin pelota porque Doña Carne anota 3 golazos y se la lleva para la casa. Costillar importado a 4.998 pesos, tapapecho a 5.498 y la pechuga deshuesada importada, la deshuesada importada a 3.998. Encuentre estas y más ofertas en doñacarne.cl y las recibirá en la puerta de su casa. Qué rico y fácil es comprar online en Doña Carne, porque cada vez que un negocio se pone en movimiento suma kilómetros de confianza. Confianza como la que entrega Hyundai, camiones y buses, con garantía sin límite de kilometraje. Aprovecha bonos, no apure, de 2 millones de pesos más IVA y mantenciones gratis por un año. Cotiza en hyundaicamionesybuses.cl. Papeles al día, una empresa Indumotora.
Universidad Católica.
Universidad Católica.
Habló el Simbi en los cruzados, Rocío Ayala.
Hola, ¿qué tal, tenores? Sí, habló el Simbi y de hecho vamos a empezar a tocar ciertos temas rapidito de lo que está pasando en el elenco cruzado, porque habían algunos rumores de que el plantel estaba, el camarín estaba quebrado, que estaban peleados con Ariel Holland, que incluso hubo una conversación con Mauricio Isla por falta de compromiso por parte del Guaso, y yo les puedo contar que al menos hoy yo los vi a todos riéndose, compartiendo el almuerzo como es costumbre, porque la sala de prensa está al lado del casino, así que el ambiente...
Existió
una conversación, eso fue. O sea, nosotros después del partido de la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Audax,
entrenamiento solamente de los más experimentados, y ahí se le contó, ¿no?, a los futbolistas un poco el objetivo que tenían que seguir de ahora en adelante para poder repuntar y estar líderes y ganar el campeonato. Así que escuchemos al Simbi Cuevas, que reconoce que hubo una conversación, pero aún así desmiente esto del camarín quebrado.
O sea, es normal que cuando no te esperáis quedar eliminado en una Copa Sudamericana, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, era algo que no queríamos, todos nos proyectábamos jugando una Copa Internacional este año, que para el plantel que tenemos hubiera sido bueno para los que no estábamos jugando y para los que estaban jugando, porque tenía 3 campeonatos en un año, iba a haber más rotación y todo, y bueno, no se logró, nos dolió. Es normal que pasen estas cosas, que se converse entre los mismos jugadores, que nuestro objetivo, nuestras convicciones siguen siendo las mismas, o sea, es salir campeón, tratar de competir en las 2 copas, que es la Copa Chile y en el campeonato local, y siguen siendo esas, como dije antes, pero 100% convencido que tenemos un plantel para pelearlo y para conseguirlo, y nuestras convicciones y objetivos no van a cambiar por haber quedado eliminado una Copa Sudamericana, que claramente nos dolió, pero bueno, esto es fútbol y domingo a domingo cada uno tiene, o sea, uno tiene revanchas para olvidar lo que pasó, y ya dimos vuelta a la página a lo que fue el partido en la Copa Sudamericana, así que ahora estamos enfocados en lo que es el campeonato nacional.
Es, a ver, cuando se pierde, vos se lo tienes que saber mejor, claramente aparecen otro tipo de consideraciones más allá de lo futbolístico. El otro tema es que Haaland siempre tuvo problemas en todos los clubes con algunos jugadores. Acá creo que mezclaron las 2 cosas. Yo creo que el equipo no está jugando bien, y a partir de no jugar bien, quedó eliminado contra Audax, no jugó bien, y yo creo que fue lo peor que ha hecho en el campeonato, en este campeonato Católica, el primer tiempo contra Unión, y repunta a partir de la expulsión de Leighton. Pero me parece que por ahora es eso lo que veo.
Claro, a mí me pasa que uno ve que la eliminación contra Audax Italiano trastocó algunas de las cosas que ellos sentían que ya habían avanzado. Entonces, para un plantel que más o menos está adoptando otra forma de jugar, a veces ese tipo de situaciones es medio jodido. En la medida que logren pasar este tránsito, que se soluciona de la única forma que se solucionan las cosas en el fútbol, que ganando 1 o 2 partidos, lo más probable es que va a ser muy difícil que Católica no pelee el campeonato hasta el final. Ahora, si esta extensión de malos resultados la prolonga un poquito más, claro, ahí hay otras cosas que entran en juego, pero uno dice, el semestre de Católica en el campeonato nacional me parece que ha sido bueno. Pasa que el perder con Audax Italiano no estaba en ninguno de los planes, y eso finalmente trastoca incluso ciertas emociones que cuando pierdes toman relevancia, y cuando ganas uno las deja pasar.
Y que puedan justificar, en tu opinión, Jan, el mal primer tiempo de Católica el otro día con la Unión en La Serena.
Claro, y que otras veces tuvo también no tan buenos primer tiempo, pero como vienes
con Everton, por ejemplo, claro, y se fue ganando 2-0.
Claro, y con el Sacha Sae con un palo, me acuerdo que Everton merecía irse en ventaja ese primer tiempo, pero...
Curiosamente, claro, es el único partido donde no le hicieron goles en el campeonato.
Sí.
¿Sabías que con un simple cambio puedes aumentar tu sueldo hasta 300.000 pesos al año? Así es, cámbiate a FP Modelo y aumenta tu sueldo ahora. Compruébalo en aumentatusueldo.cl. FP Modelo, pagas menos, ganas más. Remolque Tremac, rentabiliza su negocio, compra un Tremac. Es el remolque más liviano al mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contáctalos en Tremac a través de las redes sucursales Confer en todo el país, porque entre un remolque y un remolque
hay un Tremac de diferencia.
Tac, 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 Tremac. Lo está esperando, ya viene el futbolómetro. En marzo Petrobras tiene descuentos que te van a mover la aguja. Va a ser una versión express, Leo Burgueño, ¿eh? Porque ya estamos bien pasaditos en la hora. Sí o sí, carga combustible y ahorra con los descuentos todos los días y acumulables que Petrobras tiene para ti. Descúbrelos en petrobras.cl. Petrobras, nos gusta que vengas, nos encanta que vuelvas. Suelta ahí al cierre. Pierde un auspiciador la selección chilena.
¡Apúrate!
La bebida isotónica que auspicia la selección chilena no va más. Se la contamos aquí en los tenores de ADN.
El futbolómetro de los tenores.
Cabros, esto no prendió.
Usted administra el juego, Manolo Fernández.
Bueno, para las categorías habituales del futbolómetro que refiere a la octava fecha del Campeonato Nacional, sigue siendo líder la Universidad Católica. El mejor gol para nuestros tenores tiene voto repartido. El tenor Arcos, por ejemplo, decía Rubén Farfán de Coquimbo. Yo no sé si está de acuerdo o en desacuerdo.
¿Esto, amigo?
Tenor bicampeón, Jean Bouchelleur. ¿El mejor gol de la fecha cuál fue para usted?
Para mí, Farfán de Coquimbo.
Ah, Farfán, ¿eh? ¿Le gustó, ah?
¿Eh? Sí.
Corre por derecha, se cerró y con un zurdazo definió al palo diestro del portero inalcanzable, ¿no? El arquero de Cobresal. ¿Para el Burgueño?
También Farfán.
¿Farfán? Bueno. ¿Voto disidente o va a lo unánime, Rodrigo Hernández?
Brian Palmesano para mí.
¿Le gustó el de Palmesano?
Gran campaña de Guachipato.
Victoria 3-1 sobre
Palmesano. Fue el que, buen gol. El que le robó la pelota a Cerda.
Sí, pues. Diego Sáenz me aporta también, por interno, a Rodrigo Piñeiro de la Unión Española frente a la Universidad Católica. ¿Usted, Carlitos?
Me sumo a lo del Valdiviano, sí. Un votito para el Loli.
Bueno, yo voy a poner una ficha a Mateo Costa.
Ahí para que lo grabe, para que lo grabe.
Ya está grabado.
Curicó. Bueno, ¿y Chupete quiere votar también?
Farfán de Coquimbo.
Ah, también. Farfán, entonces, votación dividida, mejor gol de la fecha, el número 8 del campeonato en el futbolómetro de los tenores, con la figura. Aquí parece que puede haber unanimidad, ¿eh? Nos decía, por ejemplo, el tenor escritor que los dos goles de San Pedro frente a la Católica le hacían acreedor de su voto. Para usted, Leo Burgueño, el mejor de la fecha, ¿quién fue?
San Pedro.
San Pedro también. ¿Jambo Seyur?
El próximo a ser chileno, San Pedro.
Ya, pero no puede tomar cuarto de selección. Recordemos, sí. Le faltan años de
1.8.
Nuestro país. Claro, ¿qué dice usted?
Sí, y pudo haber hecho 3 goles, ¿ah?
Sí, o sea, San Pedro, sí, ¿lo refrenda? ¿Será unánime, Carlos Costa?
Sí, absolutamente, San Pedro. Sí.
Perdón, San Pedro, entonces la figura.
Votito para el Loli.
Según el fútbol de los traductores, la revelación. Leo Burgueño para
su voto por Jordi.
Yo creo que por el gol que hizo sobre la hora, Diego González ayer.
Comparto, Diego González. Para usted, Yamuseyur, la revelación de la fecha.
Chandía, Coquimbo.
Ah, Benjamín Chandía, que también fue votado por Cristian Arcos.
¿Con quién hablo? ¿Con vos?
Así es, don Carlos.
Tiene sus años, pero empezó este campeonato como suplente. Yo se lo doy a Luciano Cabral.
Ah, bien.
Hola,
¿cómo está? Sí, un gol.
Mérida. Para Coquimbo Unido. ¿Y usted, Carlitos?
El sub-21 Coquimbo, el 31 en la camiseta, Benjamín Chandía.
Que es el ganador entonces en el ítem revelación. Y en la polémica, para cerrar, hubo mucho en el clásico, pero también en otros partidos.
Chandía, no, Coquimbo.
No miremos solo a lo que pasó entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. Por ejemplo, voy a partir con usted, Carlos Costa, porque tenía un voto bien interesante respecto a la polémica de la fecha.
Potito para el Loli. No, no, la mano de Labrín, que no sancionaron penal. Clarísimo.
Audax O'Higgins. Sí, cierto. ¿Para usted, Leburgueño?
Coincido con las dos manos. O sea, con esa mano más la de Andía.
Epa.
Ah, también la de Jonathan Andía en el clásico.
Sí.
La de la U frente a Colo-Colo, que también anota otro tipo de polémicas. Ante Rodrigo Hernández.
Andía.
Andía también, ¿ah? ¿Eh? Bueno, el tenor arco decía la cortapluma. Que cayó a la cancha del Monumental, yo suscribía lo mismo. En fallo dividido entonces la polémica de la fecha con la cortapluma y con Andía, pero refiriendo siempre al clásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile. En el remate para Andía. El cierre, Fernando Sampedre, la figura de la fecha, en el futbolómetro de los tenores.
Andía.
Muchas gracias, Manolo. ¿Le gustó el futbolómetro hoy día a Chubeto, no?
Express. No, tampoco le gustó.
¿Ah, yo? Sí, le gustó la declaración de Dylan Clave.
Oye, Garín 5-1 abajo, ¿ah?
¿Eh? Oh.
28 minutos de partido. Estadio Cancha 4 frente a Davidovich Fokina.
Y le confirmamos también que Cobresal va a denunciar por la situación ya comentada en el programa a propósito del ingreso de Carmona, que revisando la planilla, ¿la viste, Manolo, no? Revisando la planilla que Coquimbo envía a los medios.
Sí.
Me parece que ahí puede estar el origen de la confusión, porque va mal el número de Carmona. Con respecto a... Que pone el número 26 y ese es el número con el cual está inscrito Barrientos. Ahí debería estar el origen del lío. Pero confirmado que va a denunciar Cobresal, que querrá... apelando al reglamento.
Todo apunta que los puntos se los lleva a Cobresal.
Así parece. Eso dicen en el Palacio, ¿eh?
Sí. ¿Qué? No entendí nada.
Dylan Gladys ya coincidió con Dylan Zúñiga. A fechado del campeonato se enfrentaron Coquimbo y Palestino. Zúñiga ingresó a su cielo 46 minutos de partido. No hay nómina a la selección hoy día. Se estaba esperando a los convocados locales, pero no habrá finalmente evacuación de esa lista hoy en pintura.
Bueno, esperamos la segunda rueda para hacer la foto entonces de los Dylan. Que pasen bien, chau.
Muchas gracias.
Apuesta en vivo y por streaming con Polla Experto. Especial mes del experto Easy. Finincat, tu socio de confianza. Doña Carne, nuestra vecina más rica. En marzo, Petrobras tiene descuentos que te mueven la aguja. Chap Seguros, aseguradora oficial de la Liga Española en Latinoamérica. Mundo, la internet más rápida de Latinoamérica. Blanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Hyundai Camiones y Buses, para todo y para todos. AFP Modelo, pagas menos, ganas más. Y Tremac, la diferencia entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.